el derecho de vivir.
Artículo 25. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales.
Desde la frontera, señales de humo.
Décadas, por decirlo de alguna manera, hemos conseguido que la humanidad pudiera autoabastecerse sin necesidad de hacer ninguna guerra. Hoy en día tenemos una producción de alimentos superior en el mundo a la que nos podemos consumir, lo cual evita que la gente muera de hambre. Tenemos sistemas de transporte rápido, tenemos sistemas de alarma, tenemos sistemas de comunicación, tenemos conocimientos técnicos,
¿estáis de acuerdo?
Sistemas de urgencia. Y lo único que nos falta es quitarnos este egoísmo de encima. Y por tanto, poder caminar hacia una sociedad no violenta es perfecto. Pero nosotros también, además de los gobiernos, tenemos nuestra responsabilidad. No pagar los impuestos que financian el ejército, no participar en bancos que están financiando la guerra, no tener fondos de pensiones en empresas que están fabricando armas.
¿Estáis de acuerdo con lo que habéis escuchado, verdad? Este es un mensaje que casa perfectamente con estas señales de humo. Invita a la reflexión sobre la no violencia y propone alternativas. Pero hoy no hablaremos del mensaje, sino del mensajero. Hoy te proponemos un programa muy especial, así que no tengas dudas, quédate a escucharnos porque hoy, con emoción y convencimiento, estamos aquí para agradecer y para celebrar.
Para abrazar la ciudad, a conquistar la memoria, te van a convocar.
Buenas tardes a todos y a todas. Buenas tardes, Félix. ¿Te sumas a nuestro homenaje?
Buenas tardes, Bego. Pues claro que me sumo, por supuesto. Pero lo mismo, nuestros oyentes no han identificado la voz de esta persona a quien hoy dedicaremos nuestro programa. Esperaba antes que nada una presentación, ¿no te parece?
Por supuesto, Félix, pero no la voy a hacer yo, porque hoy tenemos en la mesa a otra colaboradora del programa. Buenas tardes, María Ángeles.
Buenas tardes.
Muy buenas, bienvenida. ¿Y quién es el protagonista de nuestro programa de hoy?
Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por invitarme, por darme paso. Yo no me escaqueo, pero si no te importa, pues mejor que se presente él mismo, ¿no te parece?
Perfecto.
Soy Arcadi Oliveres, de profesión economista, trabajo en la Universidad Autónoma de Barcelona, milito en distintas organizaciones no gubernamentales y desde hace algunos años soy el presidente de Justicia y Pau, Justicia y Paz en Barcelona. No hace falta más, ¿verdad?
Bueno, pues a lo largo del programa vamos a ir conociendo un poco más a Arcadi Oliveres, sin duda. Y bueno, vemos aquí ya uno de sus rasgos, su humildad, su modestia, porque evidentemente se ha quedado un poquito corto en esta presentación. Mira, muy brevemente hay que añadir que Arcadi Oliveres ha publicado mucho sobre relaciones norte-sur, comercio internacional, deuda externa, economía de defensa. También ha sido un firme defensor del decrecimiento, del que hablaremos después, un intelectual comprometido, en fin, y sobre todo una persona coherente.
Bueno, un amplio currículum, pero cuéntanos también por qué le dedicamos el programa a Arcadi Oliveres.
Mira, a principios de febrero la familia de Arcadi abrió una web donde comunicaba que este activista y luchador por los derechos humanos de 75 años estaba gravemente enfermo. El horizonte que tenía delante era breve en el tiempo, pero lleno de amor, decían. Nosotros hemos querido sumarnos a esas muestras de afecto que ha ido recibiendo desde todos los puntos de España. Y en plena preparación de este programa hemos recibido la triste noticia de su fallecimiento. Así que con más motivos si cabe, hoy enviamos un abrazo a su familia y amigos y lanzamos al aire estas señales que seguro que Arcadi oirá allí donde esté.
Pues no perdamos tiempo, que luego nos quedamos cortos. Hoy caminaremos al paso de Arcadi Oliveres. Tras su andar pausado pero sin tregua, glosaremos su figura, su compromiso, su capacidad pedagógica y las luchas globales, transversales, en las que empeñó su vida. y explicaremos también por qué para el equipo de este pequeño programa de radio ha sido, es una persona tan especial. Así que no lo dudes, recoge estas señales que te enviamos desde Hispanidad Radio, Uniradio y Onda Local Andalucía. Empieza ya, Señales de Humo.
Bueno, Gonzalo, ¿qué te parece que hacemos hoy? Como siempre, ese momento de nuestro habitual repaso a la actualidad, ¿no? Pero supongo que en un programa especial como este también habrás pensado un vistazo especial, ¿no?
Pues sí, claro, era inevitable dejar que también la mirada de Arcadia atravesara esta sección. Así que lo que he pensado es hacer un vistazo al mundo que reflejara esas preocupaciones que están en el discurso habitual de Arcadia. No sé si que le guste o no, porque las noticias que traigo son un poco de atragantera, pero bueno, que son de las que abordaría
su temática.
Y si Arcadi preparara esta sección, pues posiblemente lo primero que haría, o lo segundo, sería echar una ojeada a la información sobre el negocio de las armas, escrito en negro, muy negro, una información que, como sabemos, cuesta encontrar en la prensa convencional. Bueno, vaya, que no existe ni un renglón, nada, cero, ¿no? Y es que es difícil que la gente pueda llegar a entender por qué, en este mundo que estamos viviendo, en esta coyuntura, la compra y venta de armas crezca de la manera que lo hace. Podríamos hablar de Indra, que es una de los mayores fabricantes de armas, y hablar de Indra además porque el Estado español, o sea nosotros, tiene una importante participación, un 20%, ¿no? Pues esta empresa tiene un permanente crecimiento en su facturación, que uno se pregunta, ¿y para qué queremos tantos tanques, no? Bueno, además muchas de esas armas se están vendiendo a gobiernos como el de Marruecos o Arabia Saudí, que las usan para ya sabemos qué. Están bastante cuestionados desde la perspectiva de los derechos humanos. Y otro gran comprador de Indra es, pues, España, nosotros. Tanques y corbetas que no terminamos de saber muy bien para qué, porque cuando uno se gasta, pongamos por caso, 65 millones de euracos en material militar, en fin, alguna pregunta salta enseguida, ¿no?
Hombre, yo con mucho menos ya me estaría preguntando para qué. Si compramos un tanque es porque tenemos pensado ponerlo contra alguien. O para defendernos de
algo. Para hacer
alguien,
desfile, ¿no? El 12 de octubre,
¿no? Claro, para usarlo de algo, no sé. Nosotros vamos a ver. En educación, al menos si compramos pizarras digitales, es porque hay alumnos dispuestos a mirarlas. Igual que esto de lo del gasto militar tiene otras lógicas.
Es ayuda humanitaria lo del tanque, a lo mejor.
No sé.
Bueno, pues si tiene otra lógica, no quieren desde luego que la sepamos, ¿no? Por eso es tan difícil de explicar, incluso a sectores más probablemente conservadores también sea difícil de explicar esto del gasto militar, ¿no? Bueno, y este tema nos lleva a otro de los temas con mayúsculas que preocupaban a Arcadio Oliveres, las fronteras, ¿no? Uh-huh. Este tema no tengo que forzarlo mucho porque es tan habitual que sería casi una mini sección en el vistazo, ¿no? Y es que las fronteras son y van a ser, lo hemos dicho muchas veces en este programa, uno de los grandes retos con mayúscula que tendremos que resolver en los próximos años. Y mirando un poco dentro de nuestras fronteras, las de Europa, claro, porque no deberíamos de olvidar que nuestras fronteras son las de Europa, internamente hay libre tránsito, hay una cuestión que lleva algunas semanas levantando ampollas en la Unión Europea, y es la gestión del Frontex. Como sabemos, Frontex es esta unidad o este cuerpo que se dedica a controlar, vigilar o cuidar las fronteras. Cuidar posiblemente no sea la palabra, ¿no? Bueno, pues por un lado parece cada vez más claro que van a convertirse en la primera policía uniformada europea, con su presupuesto, su historia. Ya la verdad, no soy capaz de decir si esto es un avance, no sé vosotros si tenéis claro si esto es un avance o un retroceso.
No me atrevo yo.
Dudáis también.
Sí. No, para todo, ¿no? Incluso para la policía, ¿no? Bonito sí. Y todo.
Bueno, pero por otro lado, Frontex tiene muchas nubes negras sobre su gestión, por el tema de las devoluciones en caliente incluidas, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí está esa doble historia.
Bueno, pues deja sobre la mesa dos temas así como ligeritos.
Sí,
como
no, tonterías.
Nada, algo ligerito para digerirlo bien. Así que cada uno de ellos nos da para un programa, y si te parece, pues lo vamos a dejar aquí, porque el programa viene bien apretadito, ¿no, Bego?
Uh-huh. Y si os parece a vosotros, dejamos que sea Arcadi el que termine la sección de hoy. Vamos a escuchar un pequeño corte que habla sobre otro de sus temas recurrentes, la monarquía, que por cierto tiene mucho que ver con estas dos cuestiones de las que hemos hablado, ¿no? La venta de armas y la frontera.
Uy, uy, uy.
Pero bueno, escuchemos a Arcadi. Javi, ¿puedes ponerlo?
Esto luego lo tapa, Javi.
Yo hasta hace 15 días era optimista y decía, mira, yo la independencia de Cataluña no la veré, porque por razón de edad y de enfermedad no me llegará tiempo, pero sí que veré la caída de la monarquía, que es un deseo ineludible, la monarquía en España, en Inglaterra y en Tailandia son instituciones impresentables, instituciones delictivas, instituciones que violan los derechos humanos. Y en el caso de la monarquía española, para el suelo, totalmente. Y pensaba que incluso gracias a las amables maniobras de nuestro emérito monarca, conseguiríamos que el desprestigio fuera absoluto. Y creo que me voy a morir sin verlo. Pero lo veréis en 4 días. Hay que hacer caer las monarquías.
La bici se t'emparlava de bon matí al portal mentre el sol esperàvem i els carros veiem passar. Si set que no veus l'estaca on estem tots lligats, si no podem desfer-nos-en, mai no podrem caminar. Si estirem tots, ella caurà, i molt de temps no pot durar. Segur que tomba, 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 ben cortada, deu ser ja. Si tu l'estires fort per aquí i jo l'estiro fort per allà, segur que tomba, 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 i ens podrem alliberar. Les mans se'n van escorxant i quan la força se me'n va, ella és més ampla i més gran. Pensa't que està podrida, però és que si se't pesa tant que a cops la força m'oblida, torna'm a dir el teu cant. Si estirem tots, ella caurà i molt de temps no pot durar. Segur que tomba, 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 ben cortada,
retomamos el hilo del programa después de este oxígeno que nos ha aportado la canción de Javi, y lo hacemos de nuevo escuchando a Arcadi. Si no lo has oído nunca, mejor todavía, presta atención porque su palabra no deja indiferente y entenderás enseguida por qué es importante saber quién fue Arcadi Oliveres.
no cobramos las hipotecas. Segundo problema para los bancos, no podían vender su cartera de valores. Tercer problema para los bancos, algo de lo que hasta hace muy poco tiempo no se hablaba, pero que existía. Se llamaban los fondos soberanos. ¿Qué son los fondos soberanos? Los fondos soberanos son los dineros que están en manos de los 11 o 12 países del mundo que más reserva en divisas tienen. Ustedes saben que hay una serie de países, todos los conocemos, se llaman Portugal, España, Italia, Grecia, que son países deudores. Pero como ustedes bien saben, también hay en el mundo países acreedores. ¿Quiénes son los países acreedores? Dos tipos de países. Un tipo de países a los que llamamos países del petróleo. Piensen ustedes que en los dos años previos a la crisis, en los años que van del 2006 al 2008, el precio del petróleo en los mercados mundiales pasó de 60 a 160 dólares el barril. Si tú eres Kuwait, estás acostumbrado a exportar petróleo por 60 y durante dos años lo vendes por 160, vas a hacer unos ahorros colosales. Los países del petróleo hicieron grandes ahorros. ¿Y quién más hizo grandes ahorros? Países que no son específicamente del petróleo, pero que tienen una costumbre que conocemos todos: exportar mucho e importar poco. Y se llaman China, Japón y Alemania. Pues bien, China, Japón y Alemania por un lado, y los países del petróleo por otro, habían acumulado una enorme reserva de divisas. ¿Qué hacían con esta reserva? ¿La guardaban? No, porque no rindían, la prestaban. ¿A quién la prestaban? A aquellos que se la pedían. ¿Quién les pidió esta reserva? Cuatro: bancos americanos, bancos británicos, bancos irlandeses, bancos españoles. ¿Qué hacían los bancos españoles con este dinero? Los fondos soberanos lo concedían a un plazo a devolver a los 5 o 6 años. Y una vez lo habían recibido, los bancos españoles, este dinero que debían devolver a los 5 o 6 años, lo utilizaban para conceder hipotecas a 30 y 35 años. Es evidente que esto no cuadra de ninguna manera. Llegó el momento de la verdad y los bancos se dieron cuenta, primero, que no podían cobrar sus hipotecas. Segundo, que no podían devolver los fondos soberanos. Tercero, que no podían vender sus acciones. Cuando los bancos encontraron esta situación, ¿qué hicieron? Lo que todos sabemos, llamaron a la puerta del Papa Estado a ver si el Papa Estado les protegió. Y tanto que les protegió el Papa Estado. ¿Cuánto les dio? Miren, a nivel mundial, el Papa Estado ha dado a la banca durante estos últimos 4 años 4.600.000.000.000 de dólares. 4.600.000.000.000 de dólares. ¿Qué significa 4.600.000.000 de dólares? 92 veces más de lo que la ONU pide para erradicar el hambre en el mundo. Dicho de otra manera, si no hubiéramos dado este dinero a los bancos, paréntesis, llenos de delincuentes, cierro el paréntesis, hubiéramos podido eliminar el hambre en el mundo hasta 92 veces. Ya me verán ustedes en qué economía absolutamente inmoral nos estamos viviendo.
Arcadi en estado puro, verdaderamente. Así, como acabamos de oírlo, con esta contundencia y claridad. Se han construido durante años las charlas de Arcadi Oliveres a lo largo de su vida. Una suma de agitaciones, de descargas que han despertado conciencias, incluso las más adormecidas.
La trayectoria de Arcadi es la trayectoria del compromiso, de todas las causas a favor de la vida. Empezaron hace casi 50 años con su militancia antifranquista, en la constitución del sindicato de estudiantes, del que hablaremos después, la lucha contra la pena de muerte en las movilizaciones contra la ejecución de Salvador Puigdemont, y luego las luchas democráticas. Y ahí, desde las acampadas del 07 a las del 15M, desde la denuncia contra la ley de extranjería hasta los encierros para pedir la regularización de inmigrantes,
desde el antimilitarismo radical que desembocó en la abolición del servicio militar hasta su paso por Justicia y Paz, entidad de la que fue presidente durante años,
o el intento de unir a todas las fuerzas progresistas en Cataluña, fueran o no independentistas, que lideró hasta 2015 junto a Teresa Forcade. Esa fue la última entrevista que le hicimos en este programa y nos lo contaba así.
Empezamos como proceso constituyente hace 2 años con esta voluntad que apuntaba ahora mismo de unidad de la izquierda rupturista. Nos damos cuenta que la izquierda pretende hacer cambios, pero que sufre de un mal difícilmente cambiable. Y por pequeñas quítame esas pajas, hay distintas candidaturas, distintas voluntades, y nada, por que uno dice A y el otro dice A como uno, al final cada uno va por su cuenta. Esto es un prurito ideológico de la izquierda que siempre ha funcionado, mientras que la derecha, sin ningún escrúpulo, va siempre junta, saltándose estas pequeñas diferencias y siendo incapaces de tener asociaciones fuertes de la izquierda, acabará o bien gobernando la derecha o bien la izquierda, que estará evidentemente debilitada por estas divisiones. Y yo me doy cuenta que aquel propósito nuestro de hace 2 años, de momento en Cataluña, pero mucho me temo en otros sitios de España, va a ser difícil de alcanzar, aunque no he tirado todavía la toalla, y creo que hasta las próximas elecciones se pueden hacer todavía algunas cosas. Se han intentado, por ejemplo, en la ciudad de Barcelona, con esta candidatura, Guanyé en Barcelona, en la que hay bastantes partidos, pero también incluso en este caso, que parece que ha ido avanzando bastante, nos faltan las candidaturas de Unidad Popular, las que llamamos las CUP aquí, que por descontado deberían estar incluidas en esta candidatura. Y si estos casos se van produciendo en otras ciudades españolas, a lo mejor será difícil tener estos cambios que serían imprescindibles en el primer elemento, que sin duda es el de la política municipal. Después ya subiremos hasta otras políticas.
Bueno, pues aquí lo tenemos haciendo análisis político. Arcadi ha hecho política siempre. También, sin embargo, se ha negado siempre a ser candidato, a militar en ningún partido. No, él era un economista a pie de calle y eligió voluntariamente mantenerse siempre en los márgenes. Ha caminado codo con codo con los movimientos sociales, eso sí, bajo las pancartas y en medio de las concentraciones de indignados durante el 15M, por ejemplo.
O en las asociaciones de vecinos, entidades o grupos que reclamaban su presencia, en plazas, en pueblos grandes y pequeños, en salas con poco aforo o en teatros con mucho público.
Uh-huh. Y, María Ángeles, ¿cuál dirías tú que es el legado que nos deja?
Bueno, yo creo que él se resistía a dejar ningún legado, pero sí ha insistido, en las últimas entrevistas al menos, sí ha insistido en dos cosas. Que en lo personal fue una persona que trató de vivir con coherencia. De hecho, confesaba poco antes de morir que la palabra coherencia era la contraseña que usaba para entrar en su ordenador. Y que en lo global intentó tocar algunas teclas que intentan que la gente viva mejor.
¿Y cuáles son esas teclas? Te lo pregunto como lo preguntaría Arcadi, con esa retórica suya tan didáctica,
bueno,
¿no?
Pues voy a tratar de resumirlas también como lo haría él.
Venga.
A ver, circulación libre de las personas, ya no lo decía antes Gonzalo, eliminación de las fronteras, desaparición de las entidades financieras, abolición de la monarquía y, por supuesto, de todos los ejércitos. Venga, que te lo resumo más todavía.
A ver.
Acabar con el capitalismo, que es un sistema perverso y criminal y que encima funciona mal.
Casi nada. En fin, una persona lúcida y valiente, se nos ha ido, pero sus ideas siguen. Fue capaz de convertir un mundo complejo en argumentos sencillos que muestran la violencia y la inmoralidad de los poderosos. Y además de señalar un camino distinto de respuestas colectivas y, pese a todo, esperanzadas, que eso es complicado, porque si decimos que no a este mundo, hay que buscar pues otro mundo posible.
No queríamos este mundo, pero esta es la primera parte. Y la segunda parte, si no queremos este, hay que buscar otro. Y entonces, a partir de ahí, empieza la búsqueda de otras formas, que han de ser muy variadas, formas de convivencia, formas de respeto a la naturaleza, formas de transporte, formas de aprovechamiento energético, formas de relación financiera, formas de actuación bancaria, una serie de cuestiones. Y por tanto, yo creo que, afortunadamente, porque no hay que ser pesimista, en este mundo en los últimos años hemos ido buscando maneras de transformar esta sociedad. Yo he tenido la enorme suerte, prácticamente desde que me jubilé, incluso antes, pero seguramente desde que me jubilé, a participar en un movimiento que en Cataluña ha tenido mucha fuerza, aunque no es unificado, sino que es muy variado, y que es el movimiento por el llamado consum responsable. Que seamos capaces de ver en qué banco ponemos el dinero, que seamos capaces de ver en qué tienda compramos un producto, que seamos capaces de ver cómo pues nuestra energía eléctrica, nuestra energía telefónica funciona de una manera y a partir de ahí actuar en consecuencia.
Bueno, pues ¿qué os parece, María Ángeles y Begoña? Que ahora seguimos hablando de este legado de Arcadi, pero vamos a tomarnos un momento de descanso, ¿no?
Uh-huh.
¿Qué os parece si seguimos escuchando a la Gran Orquesta Republicana y ese tema que se llama Capitalismo Caos?
La economía. sirve, ya se quemó. Destruimos las armas, se acabaron las guerras, ahora el mundo se llena de vida. Repartimos las casas, repartimos la tierra y sentimos una enorme alegría. Nadie con hambre, la pobreza se terminó. Ahora comparte el que tiene con el que no. Fin de los monopolios, empieza el reparto que va a combatir la injusticia. No hay abuso de poder, el poder ha quedado recordado como una gran mentira. Se olvidó la avaricia, se acabó la codicia y ahora se contagia la felicidad. Se terminó, se terminó, se terminó el capitalismo. Se terminó, se terminó, se terminó el capitalismo.
Ha contado Arcadio Oliveres que un día, por hacer el tonto, se puso a calcular el número de alumnos que habían pasado por sus clases de economía aplicada en la Universidad Autónoma de Barcelona y le salían alrededor de 17.000. Y le parecía que era suficiente con que un puñado, quizá 17, decía él, hubieran encontrado a través de él referencias para tomar decisiones coherentes, decisiones honestas en sus vidas y que hubieran entendido que la economía era un instrumento a favor de las personas. Pues no para hacer más ricos a los que ya lo son, sino para sacar de la pobreza a los más pobres.
Y lo que no cuenta es que a ese número hay que sumar un auditorio mucho más grande, el de quienes lo hemos escuchado en alguna de sus charlas por todo el país. Y tampoco cuenta lo grande que ha sido su generosidad al aceptar las cientos de invitaciones que se le hacían cada año desde los cuatro puntos cardinales.
Arcadia ha llegado a dar 500 conferencias al año, más de una al día, porque siempre estaba disponible. Charlas, debates, espacio diverso, que eran aulas ampliadas donde desde un lenguaje llano y sencillo, pero también desde el rigor y la valentía, este profesor, con pinta de bonachón, con su barba blanca, su vieja cazadora, se atrevía a llamar a las cosas por su nombre, y vaya si decía verdades.
Verdades y alternativas, ¿no te parece, María Ángeles?
Sí, es verdad.
Sí, porque la denuncia sola no basta. Si te parece, vamos a poner un botón de muestra. Así le oímos explicar los mecanismos de especulación financiera usados por George Soros para llenarse los bolsillos. Y la solución para acabar con la especulación en todo el mundo, que se llama tasa Tobin.
Advertencia, hace 20 años, una sola persona podía romper por entero todo el sistema monetario europeo. Nadie hizo caso de esa advertencia. La libra cayó en un 15%. Cuando la libra había caído en un 15%, el señor Soros hizo una reflexión sencilla. Parece que las libras van baratas, compraremos muchas. Y entonces dijo a sus agentes, adquirid todas las libras esterlinas que encontréis en el mercado, siempre y cuando coticen 15% por debajo de su valor original. El hombre se hizo con una enorme cantidad de libras baratas y a partir de aquel momento el señor se puso a descansar. Como que estaba descansando y ya no me molestaba más a la libra esterlina, la libra empezó a recuperarse. ¿Por qué? Porque no había ninguna razón objetiva por la que la libra hubiera tenido que bajar. Sí que a veces hay razones objetivas por las que una moneda debe bajar. Ustedes saben que la más importante se llama inflación. Pero no era inflación lo que tenía Gran Bretaña. La tenía perfectamente controlada. Si la moneda caía, no era por la inflación. Era porque Soros la molestaba. A la que Soros deja de molestar, pues la libra se rehace. Y a las pocas semanas la libra vuelve a encontrar su punto originario. 15% arriba. Cuando la libra llega a un 15% arriba, Soros hace su última reflexión. Parece que aquellas libras que hemos comprado baratitas ahora van caras. Nos las venderemos. Pero no las venderemos de golpe, porque si las vendemos de golpe, las volveremos a hacer caer. Vamos a desprendernos de ellas en pequeñas cantidades. Y les dice a sus agentes, acudid cada día a bolsa, iros vendiendo pequeñas cantidades de libras. siempre que las podáis vender, 15% más caras de como las habéis comprado. El señor Soros tiene mucha paciencia, tardará 6 meses hasta que se venderá todas las libras. Se las venderá todas 15% más caras de como las había comprado. Resultado, en esta operación el señor Soros ganó 1.000 millones de dólares. No hace falta que les diga que el señor quedó satisfecho. No tan solo quedó satisfecho, que además se permitió escribir un libro reflexionando sobre la operación que había llevado a cabo. ¿Y qué nos dice Soros en este libro? Estas operaciones de carácter especulativo a las que me dedico son completamente inmorales y deberían estar prohibidas. Pero como que no hay en el mundo nadie que me lo prohíba, lo voy a seguir practicando una temporadilla más. De esto hace 20 años y la temporadilla continúa. Nadie en el mundo ha querido frenar la especulación financiera. Nadie. O mejor dicho, una sola persona, ya fallecida. Un señor llamado James Tobin, premio Nobel de Economía norteamericano, el cual, en una conversación obviamente imaginaria con el señor Soros, le venía a decir: mire, señor Soros, yo no sé si lo que usted hace es moral o es inmoral. No sé si lo que usted hace debería prohibirse o no debería prohibirse. Pero algo sí que sé. Debería pagar impuestos. De manera que cada vez que usted compre, usted venda en plan especulativo, deberá pagar un 1 por 1000 sobre la cantidad comprada o sobre la cantidad vendida. Y le aseguro que pagando este 1 por 1000 se le pasarán pronto las ganas. ¿Qué he dicho antes? Que tú compras en Tokio por 1000 y vendes en Nueva York por 1003. Pero si te sacan 1 por 1000 a la compra y te sacan 1 por 1000 a la venta, la operación pierde interés. Tobin calculó que con su tasa de 1 por 1000, la mitad de la especulación del mundo desaparecería. Ya no sería atractivo. La otra mitad sí, continuaría, porque se mueve con márgenes mayores. Pero pagaría. Pagaría el 1 por 1000. ¿Qué se recaudaría con este 1 por 1000 sobre la mitad de la especulación mundial? 200.000 millones de dólares al año. ¿Qué son 200.000 millones de dólares al año? Exactamente 4 veces más que lo que la ONU pide para eliminar el hambre en el mundo. Ven si os dais cuenta. De aplicarse la tasa Tobin, por un lado, la especulación en el mundo quedaría reducida a la mitad, y por otro lado, cada año tendríamos, desde Naciones Unidas, 4 veces más que lo hace falta para que el hambre se vaya de planeta.
Desde luego, escuchándolo con esa claridad, es imposible quedarse indiferente. Y bueno, de esta manera no es extraña pues la oleada de afecto que ha levantado primero la noticia de su triste enfermedad y esta misma semana pues la de su muerte. Entre esos reconocimientos vamos a escuchar lo que ha dicho de él Ada Colau, alcaldesa de Barcelona, porque glosa muy bien a nuestro protagonista de hoy.
I jo crec que aquest és el cas de l'Arcadi Oliveres i per tant em sembla just, necessari, pertinent, alegre, bonic que avui estiguem fent aquest reconeixement aquí col·lectiu, perquè és veritat, hi ha grans referents internacionals, afortunadament, no? Jo vull posar l'exemple del Pepe Mújica, per exemple, aquí és una persona molt estimada, és un referent ètic, polític a nivell mundial, però és que nosaltres tenim l'Arcadi Oliveres i això ho hem de dir amb més força i contundència. Pel bé de tots i totes nosaltres, perquè l'Arcadi mai ens ha demanat cap reconeixement de cap tipus. Si alguna cosa el caracteritza és la seva humilitat, generositat i disponibilitat.
Pues lo mismo, hasta estoy de acuerdo con ella. Y si me hace el favor de ponernos la traducción, bueno, para mí, para nuestro oyente, aquellos que no hablamos catalán en la intimidad.
No. Si no te importa, Feli, yo te la traduzco mismamente, ¿no? Que la, es que la he escuchado. La he escuchado varias veces y bueno, creo que más o menos la entiendo, ¿no?
Venga, a ver qué dice Ada Colau.
Mira, hace pocas semanas han rebautizado la sede de la ONG en Barcelona, le han puesto el nombre de Casa de la Justicia Global, Espacio Arcadi Oliveres. Fue un acto muy emotivo al que pudo asistir el propio Arcadi y fue presentado precisamente por Ada Colau, de ahí hemos sacado este extracto, ¿no? Ella dice que reconocer su figura es justo y necesario y que a menudo se hacen reconocimientos a otras figuras internacionales, como por ejemplo a Pepe Mújica, que es muy querido, que es un referente sin duda, pero que nos olvidamos de la gente más próxima. Y nosotros, dice, tenemos a Arcadi, que se lo merece de todo tipo, porque si algo lo caracteriza es su humildad, su generosidad y su disponibilidad.
Vamos, me reafirmo. Por supuesto estoy de acuerdo.
Bueno, una última cosa para ir terminando y para concretar también esto que acabamos de escuchar. Hemos dicho al principio del programa que además de ser un ejemplo de lucha y compromiso. Arcadio Oliveres era alguien muy querido para el equipo de señales de humo. María Ángel, ¿le cuentas tú por qué?
Bueno, claro que te lo cuento. En casi 500 programas que llevamos, Arcadio ha sido una de nuestras fuentes más constantes. Lo hemos llamado para todo, ¿no? Cada vez que le hemos pedido una entrevista siempre se ha prestado con la mayor amabilidad, con sencillez, como era él, ¿no? Quizás por eso Arcadio es una referencia para tanta gente, porque supo imprimir a sus ideas una humanidad y una cercanía que lo hicieron muy entrañable. Pero bueno, termino de contar. Hace unos años volcamos esta experiencia radiofónica que nos convoca cada semana en un libro que publicó la Universidad de Huelva.
Señales de humo, que el mundo despierte, como nuestra canción
del final.
Así
se llama, efectivamente. Bueno, pues fueron unas señales de papel en las que recogíamos algunos testimonios a lo largo de estos años de programa y sobre todo los aprendizajes que nos habían aportado esta aventura. Y fueron unas palabras de Arcadio precisamente las que sirvieron de prólogo a esa horita que, como sabéis todos, es muy especial para nosotros, ¿no?
Sí. ¿Y alguna cosita más, María Ángeles?
Bueno, Arcadio no pudo acudir el día que se hizo la presentación del libro. Fue solamente un par de meses después cuando conseguimos por fin traerlo a Huelva para dar una conferencia con todos los movimientos sociales. Pero ese día de la presentación quiso estar presente en un vídeo que nos envió y en el que habla de señales de humo. Lo hemos dejado para el final de esta parte del programa, no solo porque no podemos escucharlo sin emocionarnos, sino porque seguimos manteniendo esta propuesta. Es como una especie de firma. Y tenemos a Arcadio como testigo o padrino, o como lo queramos llamar, ¿no? Bueno, pues ahí seguimos, buscando una comunicación distinta para otro mundo mejor.
Bien, en este programa, hermoso programa, lo que se está haciendo es plantear algo grave en sus distintas facetas, es decir, cuáles son los retos que en estos momentos tiene planteados la humanidad. Yo diría que aparece la pobreza, aparece el medio ambiente, aparecen los conflictos, aparecen muchas realidades y al mismo tiempo se reflexiona, no solo desde un punto de vista genérico sobre estas realidades, sino haciendo hincapié en aquellas personas que más sufren las consecuencias de la marginación, del desamparo, de la guerra, de la pobreza. Pienso que son dos elementos básicos. Además, se tratan de una manera abierta, de una manera inteligente, de una manera perceptible por muchos oyentes y de una forma muy ágil. Entiendo que esto es la principal ventaja que presenta este programa de Señales de Humo. Dos cuestiones que vale la pena señalar. La primera es que el programa en ningún momento olvida las implicaciones personales. Si queremos cambiar las cosas, todos debemos comprometernos. Todos tenemos nuestra responsabilidad y todos debemos hacer alguna cosa. Y el segundo mensaje, que es bien interesante y propio de un medio de comunicación, es que para poder actuar hay que saber exactamente cuál es la realidad. Y por desgracia, hoy en día, muchas veces la realidad se nos presenta distorsionada, se nos presenta alejada de lo que es, porque a veces no hay atención suficiente a los hechos o a veces porque hay sencillamente mala intención en aquellos que nos dan la información, ofreciéndonos datos tergiversados, maneras manipuladas de ofrecernos la realidad, y por tanto, este es un punto que ha de merecer mucha atención. Un programa hecho para mí en la lejanía, desde Huelva, con una voluntad de unir a dos horitas, lo cual es un trabajo fundamental, de una manera que en la que yo he visto, en las pocas ocasiones en que he participado, pues tiene un sentimiento de compromiso, no olvidándose de la amenidad, de la capacidad de influir en su discurso, vale la pena que tenga muchos imitadores. He hecho a lo largo de esta intervención alguna crítica a los medios de comunicación, pero pienso que precisamente este programa es uno de los mejores ejemplos de cómo deberían actuar, cómo deberían ser los medios de comunicación.
El derecho de vivir sin miedo en nuestro país.
Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión.
Artículo 19. Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión.
El derecho de vivir en paz.
Desde la frontera, señales de humo.
Mantener viva la memoria.
En los últimos meses, Arcadi ha concedido bastantes entrevistas y puestos a hacer balance, decía, son afortunadamente muchos años los que hay detrás y por lo tanto se puede encontrar una retahíla de luchas bastante interesantes. Así que feliz en esta sección tuya que vamos a comenzar, ¿por qué no hacemos memoria sobre una de esas luchas primeras que fue el germen de muchas otras contra el franquismo y en favor de la democracia?
Pues claro que sí, me parece muy oportuno, Bego. Y lo primero, antes que nada, hay que reconocer, porque es de justicia, el impulso de algunos sectores de la Iglesia Católica y de los cristianos de base como el propio Arcadi, en el despertar pues de la conciencia participativa en España durante la dictadura. Porque precisamente vamos a relatar uno de estos hechos, lo que se conoce como la capuchinada.
¿La capuchinada? Sí. ¿Y por qué ese nombre?
Ahí es nada, pues mira, ese nombre está relacionado con lo que pasó en el convento de los capuchinos de Sarriá, en Barcelona, uh-huh, entre los días 9 y 11 de marzo de 1966, con motivo de una asamblea de la organización clandestina antifranquista Sindicato Democrático de Estudiantes de la Universidad de Barcelona, con el objetivo de aprobar sus estatutos fundacionales.
Bueno, hasta lo que yo sé, las iglesias fueron lugares clandestinos, uh-huh, de reuniones de sindicatos y partidos opositores a la dictadura. ¿Pero por qué estaban allí? ¿Había alguna relación anterior entre la organización sindical y el convento aquel?
Pues mira, previamente en dicho convento y a iniciativa del fraile Basilio de Rubí, se creó una asociación que lo convirtió en un lugar de acogida pues para artistas e intelectuales perseguidos por el régimen franquista. Y quizá este fue uno de los motivos por el cual fue el lugar elegido para celebrar la asamblea constitutiva del sindicato, que daría pie a los hechos que pasarían a la historia como la capuchinada. Uh-huh. La reunión comenzó el 9 de marzo con la asistencia de 33 intelectuales de prestigio, más de 500 estudiantes, dos sacerdotes, tres observadores extranjeros, siete periodistas, uh-huh, y uno de esos estudiantes era Arcadi, uh-huh, Oliveres.
Una reunión bastante, sí, numerosa para que la policía franquista no estuviera al tanto, me temo.
Sí,
¿no?
Sí, algunos se juntaron allí, pero vamos, temes bien, porque la Brigada Político-Social, la policía política de la dictadura, uh-huh, estaba informada sobre el acto y realizó, claro, un despliegue de las fuerzas de orden público, pero sin lograr impedir la celebración del acto. Ya que el dispositivo, pues, que se montó con una hora de retraso, vamos.
¡Qué eficaces!
Sí, sí. Es la tía, ¿no? Como Mortal y Filemón, algo así. Bueno, pues nada, a las 6 de la tarde penetraron por fin en el lugar ordenando la salida de los presentes. La policía armada rodeó el edificio, pero ninguno de los reunidos obedeció la orden de salida. El provincial de los capuchinos y su fraile apoyaron esa decisión y empezaron a distribuir mantas y bocadillos. Mientras duró el encierro, pues la policía cortó las líneas telefónicas e impidió el acceso al recinto. Y a los religiosos solo los dejaban entrar tras un minucioso registro. Uh-huh. Por fin, el 11 de marzo, la policía entró en la iglesia forzando la puerta y requisando los carnés de los asistentes. Los detenidos fueron llevados a la comisaría de policía y solo fueron puestos en libertad después de pagar multas comprendidas entre 25.000 y 200.000 pesetas.
Vaya,
cantidades, uh-huh, bastante elevadas para la época, ¿no?
Sí, madre mía. Uh-huh. Y eso sin contar, imagino, el trato que recibirían en la comisaría, ¿no? Bueno, y los pobres frailes también, ¿no? ¿Sufrieron alguna represalia?
Bueno, ¿cómo lo sabes que la sufrieron? Porque a partir de ahí, la policía política incluyó entre sus objetivos de control las actividades de los que bautizaron como nuevos curas. Uh-huh. En el mes de abril, los frailes capuchinos volverían a protagonizar una nueva protesta, esta vez por la detención y tortura del estudiante Kim Boix, que acabaría con una carga policial. Y que sería noticia incluso en el prestigioso The New York Times, donde lo curioso que había sido ver correr sotana, pues entró en los rotativos, ¿no? Porque imagínate, ¿no? Esos curas corriendo de la policía por las calles de Barcelona, pues claro, resultó curioso para el niño de Time, ¿no?
Pues sí, entiendo que todo esto terminaba además teniendo mucha repercusión, ¿no? Porque que algo como que no se veía.
Sí.
Aunque seguramente el régimen haría todo lo posible para desviar la atención de la opinión pública. Como cuenta Arcadi, tuvieron bastante apoyo popular e incluso en los medios internacionales.
Y así, precisamente, pues, se fue gestando el final del franquismo, digo, porque transcurridos los años, es indiscutible reconocer la importancia que tuvo la capuchinada, a partir de la cual se puso en marcha un movimiento unitario de solidaridad política y ciudadana, del que nació la plataforma catalana de oposición llamada la Taula Rodona, uh-huh, que fue el antecedente de la Asamblea de Cataluña. Y a partir de aquello, también la Iglesia tuvo una mayor presencia en la lucha antifranquista, con una inédita manifestación de sacerdotes en Barcelona el 11 de mayo del mismo año.
Ya, curioso. ¿Y quieres añadir alguna cosita más, Félix?
Pues mira, termino con una referencia más cercana. En el año 2006, coincidiendo con el 40 aniversario de los hechos, se celebró un acto conmemorativo ante el convento en el que se descubrió una placa y se les entregó la medalla de honor de Barcelona. Y la leyenda de la placa decía, o dice, todo que todavía está allí, no os olvidéis nunca los unos de los otros, viejos o nuevos amigos. 40 aniversario de la Asamblea Constituyente del Sindicato Democrático de Estudiantes de la Universidad de Barcelona.
Fíjate, pues voy a terminar yo volviendo al presente, presente que construye futuro. En esa iglesia de los capuchinos de Sarriá se ha celebrado hoy, 7 de abril, el funeral de Arcadi Oliveres. Han podido asistir pocas personas a causa de las restricciones sanitarias, pero muchos amigos de Arcadi hemos tenido el corazón con ellos. Así que, como reza la placa de la que hablas, no nos olvidaremos nunca los unos de los otros, no nos olvidaremos nunca de Arcadi. Gracias. Feliz como siempre.
Claro que sí, en memoria de Arcadi.
Hola, Fran, ¿qué nos traes hoy?
Muy buenas.
Muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pues bueno, el tema de hoy en este espacio de economía transformadora también nos lo trae el propio Arcadi. Como economista era un firme defensor del decrecimiento y era frecuente hablarlo, escuchar sobre esto, ¿no? Por ejemplo, de esta manera que empezamos, ¿no?
Entiendo que en una visión de futuro hay algo que también se debe tener presente, que son las limitaciones del planeta. Si de verdad, de verdad, queremos ser responsables, no podemos entender el mundo como lo entendemos ahora. La guerra mundial terminó en 1945. Nos recuperamos de la guerra en 1960. En el año 60 recuperamos los estándares del año 39 antes de la guerra. Y entramos en aquello que se ha venido a llamar sociedad de consumo. ¿Y qué hemos hecho desde aquel lejano 1960 hasta ahora? Una sola cosa. Consumir, 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 consumir y consumir. No por eso hemos sido más felices, no. Pero sí que por eso hemos destruido el planeta. ¿Qué pasaría, dice la ONU, si los 7.000 millones de personas que vivimos en el mundo quisieran consumir la misma madera, los mismos minerales, la misma agua, el mismo petróleo que consumimos nosotros? ¿Y derecho tendrían a hacerlo? Que nos harían falta 4 planetas. Como 4 planetas no las tenemos, solo tenemos uno. Nuestra última obligación, y este es el último encargo que quiero dar a los movimientos sociales, es que empecemos a apostar rápidamente por el decrecimiento. El decrecimiento material, quiero el decrecimiento espiritual, el decrecimiento musical, el crecimiento poético, el crecimiento amoroso, tengan el que quieran. Pero el crecimiento material se ha terminado. Y hacemos muy mala jugarreta a los que vendrán detrás de nosotros diciendo que el próximo año aumentaremos las ventas, aumentaremos la producción, aumentaremos los beneficios. Se ha terminado. Mentalicémonos, por favor. Y este seguro que es el encargo más difícil que podemos hacer los movimientos sociales.
Elocuentes palabras y muy apropiadas.
Pues sí, y como hoy se trataba de hablar de decrecimiento, pues bueno, he traído algunas ideas que nos sitúan en plena crisis económica, aquella del 2008, ¿no? La conocida por, bueno, Lehman Brothers, ¿no? En aquel momento leí en prensa un artículo que trataba sobre filosofía del decrecimiento, con el subtítulo curioso de debemos trabajar menos para vivir mejor. Y hoy, refrescando aquella lectura, puedo afirmar que, bueno, 12 años más tarde sigue quedando mucho trabajo por hacer. Queda aún mucho camino para generar una conciencia nueva que nos impulse, por un lado, a decrecer en acumulación económica y, por otro, a crecer como humanidad. Que en eso y no en otra cosa, pues es lo que se trata del decrecimiento. Lo que veo es que tras más de una década seguimos hablando de crisis ecológica, de crisis de valores, de crisis social. En aquel momento de crisis económica, Y hoy, aunque se ponga el acento en la crisis sanitaria, pues poco ha cambiado, desafortunadamente, para el bien de la humanidad.
Uh-huh. Así es, me temo que sí, que tendremos que seguir hablando de estas crisis en cadenas. Bueno, y Fran, cuéntanos, ¿qué encontraste en esa publicación sobre decrecimiento?
Bueno, pues ahí recordaba el autor las palabras de Evo Morales en la Asamblea General de las Naciones Unidas del año 2008, donde decía que no es posible que tres familias tengan rentas superiores a las sumas de los PIB de los 48 países más pobres. Estados Unidos y Europa consumen de media 8 o 4 veces más que la media mundial. Es necesario que bajen su nivel de consumo y reconozcan que todos somos huéspedes de la misma tierra. Pues sí, y es que años más tarde los poderes fácticos quitaron a Evo del poder, ¿no?
Pues en principio, vamos, no lo entiendo, porque Evo seguía dando cancha a las políticas de extracción y explotación de materias primas, y además con un crecimiento interesante de hasta el 5% cada año. Eso es algo que debería haber contentado al neoliberalismo, pero parece que no, ¿verdad?
Exacto, porque las políticas del gobierno boliviano de aquel entonces estaban orientadas, y así lo hicieron, a reducir los índices de pobreza, malnutrición, los problemas de salud, acabar con el analfabetismo, uh-huh, o mejorar decisivamente la redistribución de la riqueza. Esta cuestión situaba en la senda decrecentista las políticas del líder indígena. Pero ese estar a medio camino entre sobreproducir para el bien común y el advenimiento de una transición hacia un mundo respetuoso con los límites y ritmos del planeta no estaría exento de críticas, ¿no? De hecho, el propio Arcadio Oliveres se expresó en tal sentido en alguna de sus entrevistas cuando abordaba la cuestión de Morales, ¿no?
Ya. Bueno, Fran, vamos a tratar de aterrizar un poco. Ya sabes que necesitamos ejemplos cercanos y tangibles. ¿No hay por ahí algún espacio en la provincia que nos diga algo al respecto de todo esto que nos cuentas?
Bueno, en la provincia podríamos decir que casi en todas las provincias, ¿no? Se me viene a la mente la realidad de los mercados de abasto municipales, esos lugares que han dado un servicio de cercanía, en todos los sentidos esa cercanía, representando al pequeño comercio y en muchos de los casos ubicándose en edificios históricos. Hoy el saqueo al que se está sometiendo a estos lugares desde las lógicas de consumo hace que muchos de ellos cierren y en el peor de los casos incluso desaparezcan, ¿no?
En eso también estamos a medio camino, Fran. Muchas veces dando pasos hacia atrás, me temo. Pero a fin de cuentas todo es caminar, todo es proceso. Y cada uno tiene pasos que dar, que es lo importante. Muchas gracias, Fran.
Gracias a vosotras.
Tiempo más allá de mis manos. La vida se vende, se esconde, se pisa, se retuerce. Se moja y se transforma en barro.
Terminamos ya un programa cargado de emociones. Unos minutos de despedida de Arcadi, de homenaje y agradecimiento a lo que hemos recibido de él.
Y ojalá estas señales que lanzamos fueran una forma de seguir sembrando lo que Arcadi ha buscado toda su vida. Siempre la voluntad de cambiar las cosas, de contribuir a la conciencia crítica, de transformar desde las posibilidades de cada uno.
Estamos obligados a mantener la esperanza porque, como le gustaba repetir, nunca es tan oscuro como antes de amanecer.
Lo que toco y palpo de paso. La vida se enciende.
En esta noche larga que nos cubre, Arcadi es y seguirá siendo una luz. Por eso no puede irse. No se irá nunca. Y por eso, sobre todo, queremos decirle que nos ha dado mucho y que no tenemos miedo. Y seguiremos, por supuesto que sí. Os esperamos la próxima semana aquí en Hispanidad Radio, nuestra emisora local, en Unirradio y en Onda Local Andalucía. Recuerda que también puedes encontrarnos durante la semana en el podcast de Hispanidad Radio.
Se vende, se esconde, se pisa, se retuerce, se moja y se transforma en barro. Si abro los ojos.
sabes si camino despacio. Se enciende, se prende, arde que no hiere, rebosa y luego se vierte. Señales de humo, que el mundo despierte. Na, 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 na.